Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Bueno, pues hoy os voy a hablar de un tema que ya hablé pues hace algún tiempo en algún podcast anterior referente al tema de las entrevistas de trabajo. ¿Y sabéis qué? Pues que es que yo he tenido una experiencia de primerísima mano en un tema de estos. ¿Por qué? Pues porque he ido a una entrevista de trabajo y me han hecho una prueba de inglés. ¿Queréis saber cómo fue y qué me preguntaron, etcétera, etcétera? Bueno, pues ahora mismo entramos en más detalles. Y es que, bueno, pues la entrevista era para un puesto en el que se requería pues el idioma inglés porque era una multinacional americana en la cual, bueno, pues había que hacer reportings, lo que se llama reportar información contable mensual, trimestral, anual, preparar informes ad hoc para la dirección, para las oficinas centrales en Estados Unidos, en fin, algo bastante parecido a lo que hacía yo antes. Y lógicamente pues se requiere el idioma inglés. O sea, en definitiva era un tipo de empleo pues similar al que yo tenía antes, en el cual pues estaba, pues como sabéis, haciendo tareas administrativas de contabilidad principalmente, referentes a una empresa, a la filial española de una empresa norteamericana. Y allí pues todos los comunicados, el email, los manuales, las políticas, los procedimientos, todo, absolutamente todo era en inglés. A veces pues venían gente de Inglaterra o de Estados Unidos para cambiar procedimientos, para hacer auditorías, para, en fin, mil cosas. Y yo, que era un mando intermedio, pues tenía cierta relevancia en este tipo de cosas y me preguntaban a mí directamente muchas de estas cosas. No es lo mismo como cuando una persona pues es un empleado, digamos, de nivel básico, que lógicamente a él no le van a preguntar, ¿no? Preguntarían a su jefe en todo caso, ¿no? Bueno, pues yo era el jefe en cuestión, ¿no? Entonces a mí pues me preguntaban ciertas cosas, no solamente pues cada vez que venían auditores o cada vez que requerían cierta información de la casa matriz o de la casa central, sino incluso pues en base, pues, no diaria a lo mejor, pero a veces pues siempre había algún informe que rellenar, siempre había algún detalle que alguien pues estaba pidiéndote porque le habían encargado a no sé quién en las oficinas centrales que hiciera un análisis de los gastos de no sé qué, por ejemplo, pues en todas las filiales del mundo, en fin, bastante común. Y lógicamente pues ese tipo de personas requiere hablar inglés, ¿no? Entonces, pues esta empresa a la que fui, aunque no era una empresa, ya os adelanto, era una empresa de selección de personal. Que bueno, porque aquí en España pues funcionan así las cosas, ¿no? Hay veces que no, hay veces que es la propia empresa la que directamente va buscando empleados a través de internet, a través de InfoJobs o de, en fin, de todas estas Monster, en fin, de todas las páginas web famosas que hay de búsqueda de empleo. Pero otras veces directamente la empresa, cuando, sobre todo cuando son empresas grandes, lo que hacen es que cuando buscan un mando intermedio, de mando intermedio para arriba, pues generalmente lo externalizan, ¿no? Que se llama, que es precisamente pues contactar con una agencia de empleo, ¿no? Con una agencia de búsqueda de personal o un headhunter, como se llama, y pues bueno, pues haciendo una descripción del puesto en cuestión que necesitan, y ya es el headhunter el que va buscando esas personas que se podrían adaptar al puesto requerido mediante su base de datos, si tienen currículum, si tienen, en fin, pues base de datos de personas que pues, se podrían adaptar, y si no, pues lo ponen en la web, ¿no? Principalmente en InfoJobs, en Monster o, en fin, InfoEmpleo, hay miles, ¿no? De páginas web de este tipo. Entonces, bueno, pues yo vi el anuncio, precisamente, no sé si fue en InfoEmpleo o en InfoJobs, y me apunté. Y esa misma tarde, pues me llamaron para solicitar una entrevista en esta empresa de trabajo temporal, ¿no? Trabajo temporal me refiero, porque normalmente pues empezaron siendo así, ¿no? Este tipo de agencias, pero ahora pues más bien son empresas de reclutamiento, y aunque también hacen las dos cosas, bueno, pues me llamaron para hacer una entrevista, a lo que voy. Entonces me presenté y allí pues fui recibido por lo que llaman ellos un consultor de recursos humanos. Y esta persona pues me empezó a comentar acerca de mi currículum, que lógicamente yo ya había depositado en la web y que ellos tenían acceso, porque lógicamente si no, no me llamarían. Es decir, si mi currículum no encajase dentro del perfil del puesto en cuestión o no les interesase de ninguna manera porque es un perfil pues que ellos no lo trabajan, porque bueno, aparte de eso, hay empresas que trabajan en los, a lo mejor solamente los empleados administrativos, otras que solamente los empleados de tipo industrial, otras que son generalistas, en fin, hay de todo, ¿no? Bueno, pues es lo que decía. Entonces, si el currículum no les interesa, no te van a llamar. En este caso me llamaron y me dijeron que les corría bastante prisa el puesto, y e hicieron bastante hincapié en que si me podía incorporar de forma inmediata, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de eso, pues estuvimos hablando de pues lo que yo había hecho en mis empleo, en mi empleo anterior, qué tipo de trabajo había hecho, cuáles eran mis conocimientos, por qué lo dejé, en fin, la típica entrevista de trabajo que os podéis imaginar, ¿no? Y entonces, pues salió el tema del inglés, ¿no? Yo les dije que mi nivel era alto, que tenía una puntuación de 890 en el test TOEIC, que bueno, que va hasta los 990, entonces pues que era pues un sobresaliente, ¿no? Un 9 se puede decir, ¿no? Un 90% de aciertos en las pruebas del test TOEIC. Pero claro, obviamente pues lo que hace esta gente pues es hacer una prueba, que es digamos lo más sencillo y de la forma más rápida y eficaz, ¿no? Que se puede constatar el nivel de inglés que tiene una persona. Porque si te fías solamente de un diploma que puedo yo presentar, bueno, pues ese diploma lo he podido yo hacer en el Photoshop, ¿sabes? O en un programa de edición de imágenes, o en fin, puedo haber falsificado o lo que sea, ¿no? Entonces, yo comprendo que es lo mejor, ¿no? Hacer una prueba de inglés, una prueba con alguien que te hable durante pues, un rato y ahí en ese momento pues ya ves perfectamente si esa persona miente o no miente, si sabe o no sabe inglés. Que es lo que, como ya os he dicho en algunas otras ocasiones, es lo que yo hacía con alguno de los candidatos cuando yo tenía que entrevistar para ser empleados míos, ¿no? Bueno, pues entonces lo que ocurrió sencillamente fue que la consultora que me estaba haciendo la entrevista me dijo, bueno, pues mira, yo ya he terminado, quedan solamente dos cosas, que es una, hacerte una prueba de contabilidad, pues para ver el nivel que tienes, te voy a mandar que rellenes, por favor, un test de preguntas, en las cuales pues, son 14 preguntas y tienes que contestar cuál es la respuesta adecuada entre cuatro posibles, ¿no? Y te vas a quedar haciendo el test y también me voy a marchar, pero vamos, te digo, te van a hacer una prueba de inglés una compañera mía para ver el nivel que tienes. Esto fue pues porque la consultora esta en cuestión pues se ve que no conocía el inglés o tenía unos niveles más bajos y bueno, pues sencillamente llamó a una compañera que vino a continuación y ella pues al entrar pues me dijo, hola, mira, soy Oyana, me parece que era el nombre, y vengo a hacerte la prueba de inglés, me ha llamado mi compañera, van a ser solamente 3 o 4 minutos en los cuales pues veremos cuál es tu nivel de fluidez y demás, ¿no? Entonces me dijo, ¿estás preparado? Pues cuando quieras empezamos. Y dije, vale, venga, pues cuando quieras ya. Y entonces empezó a hacerme preguntas, ¿no? La primera pregunta que me hizo creo que fue que cómo aprendí inglés, de qué forma es, cómo obtuve el conocimiento del idioma inglés. Yo le dije que directamente había obtenido ese conocimiento, bueno, pues porque tenía una base gramatical importante cuando terminé mis estudios, aunque la parte oral pues la cogí pues poco a poco, pues a lo largo de trabajar durante muchos años en una multinacional americana donde se requería el uso del idioma inglés, y bueno, pues a través de escuchar audiciones y demás, ¿no? Como le dije, digamos, directamente. Y le dije, además, ¿puedo justificarlo? Bueno, creo que me dijo también, esto fue una pregunta adicional, ¿no? Porque creo que después me dijo que si tenía hecho algún tipo, o si tenía alguna titulación, el First Certificate o el Proficiency o alguno de estos títulos clásicos, ¿no? Que hay por ahí. Yo le dije que sí, que tenía, que había hecho el test OAIC pues hacía algunos meses, y que, bueno, pues había sacado una puntuación de 90%, le dije, ¿no? Básicamente. Lo único que, bueno, pues que fue algo que no llevaba muy preparado, porque claro, tampoco me lo esperaba, y pues me equivoqué un poco al mencionar el test TOEIC, ¿no? Porque realmente TOEIC es simplemente acrónimo de una palabra, o sea, de un... No recuerdo ahora mismo de qué es acrónimo, pero vamos, son cinco palabras, ¿no? T-O... E-I-C. Esas son las iniciales de esas cinco palabras. Entonces, cuando le fui a decirlo, el test TOEIC, pues no dije TOEIC, lo dije al principio, pero como puso cara de no conocerlo, pues entonces intenté deletrearlo y ahí ya me salió mal, porque entonces empecé a decir T-O-E-I-C. Entonces, bueno, pues las vocales, encima son tres vocales juntas, me costó un poco al principio, pero bueno, al final pues ella se enteró y se quedó satisfecha. Y después pues me preguntó, pues un poco para cambiar de tema, pues me dijo que qué tal, que dónde vivía, que si soy de Madrid o si soy de otra provincia. Le dije que no, que era de Madrid, Y me comentó que le describiese un poco qué es lo que más me gustaba de Madrid. Entonces, bueno, pues empecé, pues un poco para rellenar el hueco, para decir algo, pues empecé a decirle que lo que más me gustaba era que era una ciudad grande, que tenía muchas tiendas, que tenía muchos recursos a los que poder acudir en cuanto, porque claro, ser una ciudad grande, una capital de una nación importante, pues lógicamente, pues no es como vivir en un pueblo, o vivir en un sitio más pequeño, más reducido. Y en fin, esa availability de productos y servicios era, digamos, lo que más me gustaba, ¿no? Y a continuación, pues me dijo que qué era lo que menos me gustaba. Entonces, pues yo, o sea, improvisé también y dije que, bueno, pues que lo que, no, lo que menos me gustaba era que era el estrés, ¿no?, de una gran ciudad, que es bastante molesto para la salud. Y después, pues que también, pues el tema de la contaminación atmosférica, de air pollution, que tampoco me gustaba, ¿no? Un poco, pues, lo que vine a decir, las primeras palabras que se me ocurrieron, porque tampoco se trataba de decir, lo que se valoraba no era de decir algo bonito o algo feo, sino simplemente, pues, sería lo que valoraba, pues, era cuál era mi nivel, mi fluidez en el uso del idioma inglés. Y todo esto, pues, fueron 4 minutos aproximadamente. Ella ya llegó un momento en que, una vez formulada la última pregunta, me dijo, bueno, pues, ya hemos terminado, muchas gracias y hasta luego. Entonces, pues un poco, pues quería comentároslo porque ya os dije en algún podcast anterior que puede ser que os aborden, pues como decía, directamente en el sentido de que el propio entrevistador de repente se ponga a hablar en inglés sin venir a cuento y te pille con el paso cambiado, ¿no? Como se suele decir. O que te avise, te diga, ¿qué te parece si ahora hablamos en inglés? Y empiece a hablar en inglés él directamente, o en fin, pues, ¿cómo iba a ser esto, no? Yo os decía que normalmente yo, cuando hacía las entrevistas, pues que lo decía, avisaba, oye, vamos a hablar un poco en inglés ahora, a ver qué tal te manejas, ¿estás preparado? Sí, pues venga, empezamos. Y ya pues empezaba. Bueno, pues que sepáis cómo es algo en la vida real. O sea, esto es una entrevista que me hicieron en una empresa de selección de personal, una empresa de alto nivel. De alto nivel me refiero en cuanto a que es muy conocida. Y eso fue lo que ocurrió. La consultora que me trataba, se conoce que no tenía el inglés, el nivel suficiente, tuvo que llamar a una compañera. Esta compañera, pues, vino a continuación. Yo ya sabía lo que venía, yo ya estaba preparado. Y ella fue la que empezó preguntando cosas, ¿no? Y empezó, pues, cuando, digamos, hubo un pleno acuerdo entre los dos, ¿no? No disparó a sopetón, ¿no? No disparó de repente la pregunta. Lo único que, claro, yo no sabía qué me iba a preguntar. Pues, probablemente si hubiera sabido, pues a lo mejor hubiera traído más mejor preparado ciertas cosas, como lo que fallé de la pronunciación de TOEIC o, en fin, algunas otras cosas. Pero bueno, al final yo creo que lo hice bien. Pero bueno, sí que es, como yo os he dicho muchas veces, yo de las cosas que preguntaba, pues era, pues, qué era lo que había hecho en su anterior trabajo. ¿Por qué? Porque yo era el jefe, yo iba a ser el jefe de esa persona, entonces necesitaba ver el grado de fluidez que tenía. Precisamente con eso, con lo que iba a tratar en base diaria. Esto, claro, era distinto, ¿no? Porque estas son empresas que se dedican a seleccionar personal, a contratar personal y no saben, pues en mi caso, no saben de contabilidad, no saben de las cosas que yo sé, porque su labor es saber de otras, ¿no? Entonces, y lógicamente, de esas que ellos saben, no me van a preguntar porque saben que yo tampoco sé. O sea, entonces, bueno, pues hubo un poco una conversación un poco, pues, genérica, generalista. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Dónde has aprendido el inglés? ¿Qué titulación de inglés tienes o si tienes algún tipo de certificación del nivel? Bueno, pues eso fue lo que me preguntó, ¿no? Entonces, bueno, pues que esto, que lo sepáis, que es lo que preguntan en estas ocasiones, con un ejemplo real de la vida misma, vamos, que me ha ocurrido a mí hace, pues, 3 días. Otra cosa, estuve también buscando trabajos y en un sitio, en un currículum, bueno, o sea, en un currículum, en un job request, en una petición de búsqueda de empleo, directamente estaba en inglés, ¿no? Entonces ahí es una de las cosas que denotan de que efectivamente, pues, se valoran y persiguen algo, un candidato que tenga un alto nivel de inglés, porque si no, lógicamente, pues pondría la descripción de la oferta en español, ¿no? Pero bueno, pues en este caso la ponían en inglés. Lo cual, bueno, pues también hace que mucha gente que se apunta, además que estos sitios están plagados de candidatos, que a lo mejor, pues, se disparan ahí con los ojos cerrados, ¿no? A lo que salga. No, pues entonces al estar en inglés, pues ya seguro que se quitan mucha gente que de esos que dicen que tienen un alto nivel de inglés, cuando en realidad, pues cuando les preguntas algo se ponen a tartamudear, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso fue por lo que más que nada, pues me apunté a esa, ¿no? Entonces, pedían que había que, bueno, pues una vez que te apuntas, en la prescripción te dicen que tienes que mandar un currículum en castellano y otro en inglés a una dirección de email, ¿no? Yo tenía hecho mi currículum en castellano, pero el currículum en inglés no lo tenía. Entonces, bueno, pues me tuve que poner a hacerlo. Y parece que no, pero, por ejemplo, pues describir las funciones que yo realizaba en mi anterior puesto, pues eso me vino de perlas. Además, es que lo expliqué mejor que en el currículum en castellano, porque era lo que yo estaba habituado a hacer, era lo que en el ambiente, en el idioma, con las expresiones que yo estaba acostumbrado a usar en base diaria durante los últimos 16 años. Entonces, el currículum en inglés, en cuanto a la descripción de mi trabajo, me salió perfecto. Pero claro, hay otros datos, pues por ejemplo, en la cabecera del currículum hay que poner tus datos personales. Bueno, pues name, address, teléfono, email, vale, eso muy bien. Pero, ¿cómo pones DNI? O sea, DNI, pues para los que me oigáis desde sitios que no sean de España, el DNI es el Documento Nacional de Identidad. Es el carné, por así decirlo, el carné de identidad, ¿no? Es lo que, digamos, se usa a nivel interno para justificar tu identidad, ¿no? Como viene a ser el pasaporte en otros sitios, ¿no? Solo que, bueno, pues pasaporte yo, por ejemplo, no tengo, porque no he ido nunca a viajar fuera de España a un país que no acepte el DNI. Y eso lo digo porque, bueno, pues si alguno no lo sabéis, pues en España con el DNI únicamente se puede viajar a todos los países de la Unión Europea. Se puede viajar a Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, en fin. Todos estos países de nuestro entorno no hace falta un pasaporte, simplemente con el DNI pues se puede viajar. Entonces, bueno, pues como yo no he ido, solamente he salido del extranjero para ir a Inglaterra, pues no tengo pasaporte, esa es la razón. Bueno, pues entonces, como os decía, DNI, pues en un principio el DNI también tiene unas connotaciones fiscales importantes, porque es el número de identificación fiscal el que identifica a una persona. Entonces, claro, pues en un primer momento pues me vi tentado a poner pues DNI pues como Tax ID, ¿eh? Tax Identification Number, ¿no? Pues, podría ser. Y de hecho, en algunos sitios buscando por internet lo encontré así. Pero digo, bueno, pues no sé, yo creo que esto es pues un poco pasarse de listo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto pues pones Tax ID y una persona a lo mejor pues no entiende muy bien lo que quieres decir con eso? O incluso puedes hacer a una persona decir, mira, este sabe lo que es, pero diciendo, este se cree que con esto pues se va a hacer más interesante o lo que sea, en fin. Caso, si no sabéis cómo se traduce una cosa o pensáis más o menos que pudiera ser de una manera, pero no estáis seguro, mejor ponerlo tal cual en español y así os evitáis problemas de pasaros de listos, que eso pues a veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay una serie de webs que os voy a decir que encontré en internet cuando pues quise, por ejemplo, traducir esto o traducir, por ejemplo, la expresión convenio colectivo, ¿no? Cuando yo quise poner en mi currículum pues que había estado trabajando con empresas que tenían, a la hora de administración de personal, que tenían convenios colectivos diferentes. Bueno, pues yo sé de toda la vida, por lo menos así me he expresado yo cuando he hablado con ingleses, que es algo así parecido, sería el Unions Agreement, es decir, el acuerdo de los sindicatos, por así decirlo, ¿no? Aunque no es exactamente lo mismo, porque no hay equivalencias para todo. O sea, las costumbres que hay en un país para denominar una cosa, pues a lo mejor en otro sitio no es exactamente lo mismo, pero es parecido. En fin. Bueno, pues encontré una web que era bastante práctica y ahí pues intenté, bueno, pues puse convenio colectivo, ¿no? Entonces, pues yo esperaba que me fuera a poner collective agreement y de hecho eso es lo que me vino como una de las acepciones. Pero tiene un foro, además, esta página, que es bastante interesante, porque en este foro tú puedes consultar, te busca dentro del foro donde se haya puesto esa expresión, por ejemplo, ¿no? Convenio colectivo. Entonces, dentro de ese foro alguien preguntó alguna vez cómo se dice convenio colectivo de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues ahí aparecía esa frase y ahí se la traducían. Entonces, es una página bastante interesante que es www.wordreference.com, o sea, word como palabra y reference como referencia.com. Y ahí, pues ya digo, podéis perfectamente buscar cualquier palabra, es un traductor, no traduce frases, digamos, enteras, pero sí, pues estas expresiones cortas, o en fin, es bastante interesante desde este punto de vista y podéis sacarle bastante partido si os atascáis con una palabra en concreto. Lo único que, pues, tiene un inconveniente y es que a veces es a la inversa, a veces es palabras, o sea, personas angloparlantes que están aprendiendo español y que se encuentran con algo que es el DNI, por ejemplo, y dicen, oye, ¿qué es esto del DNI? Entonces alguien en español le dice, bueno, pues estos son el acrónimo de Documento Nacional de Identidad. Entonces, no te gusta, ¿no? Porque tú lo que buscas es precisamente el inverso, es decir, que alguien diga, oye, ¿cómo se dice DNI en inglés? Y no algún inglés que diga, oye, ¿qué es eso del DNI? ¿Entendéis? O sea que en ese sentido, pues tampoco es perfecta, pero bueno, siempre que os atajéis con alguna palabra o expresión, pues podéis acudir aquí que lo tendréis bastante bien. Luego, pues para traducir textos enteros, pues hay una serie de páginas que, bueno, muchos conoceréis seguramente, como está el famoso Translator de Google, o también pues hay otra página que es www.freetranslation.com, otra que es sin la www.translation2.paralink.com. En fin, pues hay una serie de ellas que podéis buscar y probar, y en fin, pues siempre quedaros pues con la que mejor traduzca según vuestra lo que creáis que la palabra o expresión en cuestión que estéis traduciendo, pues creáis que está mejor traducida. Probar con varias y, en fin, pues como siempre os digo, la cuestión es probar y probar hasta que uno pues aprende, ¿verdad? Bueno, pues ya nada más, ya me despido de vosotros. Ya sabéis que podéis contactarme en el email juangarciamillan@yahoo.es. Y nada, pues hasta la próxima edición.